SER Podcast.
Rovira, buenos días.
Buenos días, Javier.
La última vez que intentamos hablar, Estados Unidos bombardeó Irán y no lo conseguimos.
Sí,
vamos a tocar madera, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar con este hombre. ¿Estás en París o estás en Girona?
Estoy en Ordis, vía París.
De camino a París.
Me voy mañana, sí.
¿Te apetece o te da pereza volver a París?
No, me gusta. Sí. Cambiar el campo de la ciudad, esto es interesante.
Es la mejor opción, ¿no? Para ver las cosas desde dos balcones diferentes, el balcón de la naturaleza y el balcón de la vía urbana.
Y aquí vamos más lentos, puedes pensar mejor, creo.
¿Piensas mejor en la naturaleza o piensas mejor...?
Piensas mucho mejor, mucho.
Escucha.
Lo que pasa es que necesitas la información y necesitas lo otro también, ¿no?
No tienes tú la tentación, fíjate tú que has viajado tantos reportajes, ¿no tienes la tentación de separarte de la información?
Sí, pero al final lo que me interesa son los principios, ¿no? O sea, yo con toda esta guerra veo que todo el día hacemos la crónica de la locura de toda esta gente, pero nos falta solidez en los principios, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, todo. O sea, somos muy frágiles delante de esta locura, ¿no?
Bueno, de hecho,
para esto creo que se necesita pensar.
Se habla poco de derechos humanos, se habla más de... Se da un parte de guerra demasiado frío muchas veces.
Sí, al final la crónica de la guerra se nos lleva y perdemos la solidez de lo que somos nosotros, ¿no? Como sociedad que respeta la vida y los derechos humanos y estas cosas.
Bueno, ya habéis vuelto a recorrer las carreteras secundarias, que es como llamamos a este ejercicio de reporterismo que hacéis. La historia de hoy nos va a situar en un pequeño pueblecito de Aragón, pero nos sirve para explicar cómo funciona la economía mundial.
Sí, concretamente la industria del automóvil, que ya sabes que está evolucionando muy rápido con todo esto de los coches eléctricos. Hace unos meses nos enteramos que en Figueruelas, que es un pueblo de apenas 1.500 habitantes a 30 kilómetros de Zaragoza, se iba a instalar una gran fábrica de baterías de coches eléctricos. Lo llamativo de la noticia es que para montar la fábrica se espera la llegada de 2.000 trabajadores chinos. Puedes imaginarte 2.000 chinos para un pueblo de 1.200 habitantes. Ya puedes pensar la noticia, ¿no? Cómo les ha caído.
Sí, contado así es llamativo. ¿Y por qué chinos son los únicos que...?
Bueno, porque los chinos ahora mismo son los que tienen la tecnología, los únicos que dominan, ¿no? Y tienen el conocimiento para fabricar este tipo de baterías eléctricas, ¿no? La fábrica es el resultado de un acuerdo entre la empresa china KTL y Stellantis, que ya tiene una fábrica de coches en el pueblo.
Porque para explicar cómo acaban tantos chinos en un pueblo tan pequeño de Aragón, tenemos primero que mirar hacia atrás. En los años 80 ya ocurrió algo similar en esa zona cuando se instaló en Figueruelas General Motors.
Sí, era la fábrica donde se construían los famosos Opel Corsa. Pero entonces, en vez de chinos, los que llegaron para sacar adelante la producción eran alemanes, estadounidenses, japoneses. Aquello fue, puedes imaginar, una revolución y en la comarca ya están acostumbrados a la mezcla de trabajadores extranjeros. Pero con los chinos parece que existe una prevención mayor, un temor debido a la distancia cultural y el modo de trabajar y de vivir que tienen.
Valentina Rojo y tú estuvisteis hace unos días en Figueruelas, hablasteis con trabajadores de aquella época también, ¿no?
Sí, es difícil no encontrar a alguien en el pueblo que no esté ligado de una manera u otra a la fábrica de coches. En Zaragoza estuvimos con José Luis Marqués, que fue precisamente el director de personal de la General Motors en los años 80, la persona a la que le tocó construir esta Torre de Babel, que era por entonces la fábrica de coches.
Esto empezó en el año 78. Y la compañía entonces, General Motors, eligieron España. Hubo un proceso de selección grande entre varias ciudades españolas, pero Zaragoza tenía muy buenas comunicaciones, tenía un proyecto de ser un nudo ferroviario importante, había unas buenas comunicaciones también con Bilbao. Es decir, alrededor de 300 kilómetros de Zaragoza había prácticamente los mayores centros de consumo de Europa. Pero además había muy buenas conexiones con los puertos. Entonces se decidió Zaragoza y empezó la rueda. General Motors, la compañía, buscó primero gente que pudiese hablar alemán o que tuviera experiencia de cómo trabajaban los alemanes en Europa. Entonces, ¿dónde fueron a beber? Fueron a beber en las fábricas de Opel.
Buscar españoles emigrados.
Ya les llamábamos entonces, se les llamó Opel Spaniard. Era un pequeño núcleo de trabajadores, no especialmente cualificados, más que en las líneas propias de producción de Opel, ¿no? Otros que los alemanes no siempre se llevaban bien con los americanos en el proceso de toma de decisiones. Como la decisión estratégica fue prácticamente americana, también quisieron poner su footprint aquí, ¿no? Y de dónde podían, la única cosa que tenían hispanoparlante era alguna plantita en México y una planta muy pequeña en Argentina. Y aquí pues vinieron argentinos también.
Y tenemos los emigrantes de Alemania, sí. Los emigrantes argentinos.
Y también se fue a buscar supervisores de Ford. Bueno,
japoneses quedan, ¿no?
El japonés vino fundamentalmente para montaje, para hacer la instalación.
¿Cómo recuerda la adaptación de toda esta gente venida de fuera, de distintos sitios del mundo? ¿Enriquecía el trabajo o era un problema o cómo?
Esa mezcla entre gente de distintos países enriquece siempre. Hombre, hay muchas culturas que son muy rígidas, ¿no? La cultura coreana, la cultura japonesa.
¿Y cómo ve usted ahora esto que dice que vienen los chinos, ¿no? Hay como un cierto miedo.
Es que en todo esto hay mucha fantasmada.
¿Sí?
Sí, yo creo.
Dice bien 2000 en un pueblo de 1000, ¿no?
Aquí los chinos que vienen a montar la batería, las baterías, vienen solo a montar la fábrica. Y no van a estar los 2000 chinos de golpe. Sino que pues a mí venían 100, venían 50, tenían, otros se marchaban. Esta invasión, yo no voy a ver 2000 chinos de golpe aquí, seguro, yo creo que eso es todo manejable.
Bueno, ya se hizo, no había nada, ¿no?
Nada, Figueruelas era un erial.
¿Y por qué decía que era una cosa exagerada esto de los chinos? ¿El ambiente? ¿Qué está pasando?
Pues que todo el mundo está hablando de que vamos a invadirnos los chinos, pero hemos sido más invadidos con los bares y nadie protesta. Joder,
a mí esto demuestra que hay una fuerza china industrial, ¿no?
Sin duda. Y además, sobre todo, hasta ahora era solo una fuerza mano de obra barata. Pero ahora es que hay tecnología, pero ¿qué alternativa hay?
No sé, pero ¿por qué tiene miedo a la gente?
Pues hombre, porque no son como nosotros.
¿En qué sentido?
Porque yo esto lo asimilo un poco a lo que pasó con los japoneses.
Los japoneses también había perjuicio cuando...
Los japoneses, a ver, tienen una cultura tan fuerte asociada a su empresa y a la continuidad en su empresa, pues eso con los chinos debe pasar algo parecido. Tienen mucha disciplina, es verdad, y aspiran solo a ganar dinero para poder comprar. Y entonces pues están dispuestos a trabajar lo que haga falta. Claro. Y si eso lo aplicamos...
Dicho desde el jefe de recursos humanos.
Y 40 años después, la historia se repite, y es interesante esto de que algunos de los españoles que emigraron a Alemania fueron parte de los trabajadores que luego regresaron aquí para abrir esa fábrica. Y os contaba, José Luis, creo que a los alemanes les sorprendía mucho la productividad española.
Sí, los alemanes tenían entonces la idea de que en España se trabajaba poco y mal. Y pensaban esto de que el mediodía se paraba la producción para hacer la siesta y que por la noche la gente se iba de copas y todas estas cosas, ¿no? Pero para su sorpresa lo que ocurrió fue que en la planta de Zaragoza acabaría siendo la más productiva de General Motors y por esto le asignaron varios modelos de coches más. Ya.
Ahora la gran incógnita con la llegada de los chinos es saber si se van a adaptar a nuestro sistema laboral.
Sí, todos hablan con temor del famoso choque cultural, pero también hay que decir que hasta el momento existe una gran confusión debido a la falta de información.
Vosotros estuvisteis conversando sobre este asunto con José Juan Arceiz, que es secretario general de la UGT en Aragón y el presidente del comité de empresa de la fábrica de coches de Stellantis en Figueruelas.
En aquel momento los sindicatos nos dedicábamos a negociar los convenios colectivos, pero no entrábamos nunca a los temas de la organización del trabajo. Y que hubo que hacer mucha formación para poder entender los sistemas japoneses, para poder entender y para poder aplicarlos. Y eso era un choque cultural tremendo porque no habíamos hablado nunca de eso.
Ahora que vienen los chinos, como se dice aquí, parece que hay un poco de miedo a que esta cultura de la negociación o cultura sindical se pierda o que...
Yo no tengo ese miedo. Hay mucha desconfianza, y hay muy poca información. Cuando empezamos a hablar de los dos, que vienen 2.000 chinos, pues aquí todo el mundo pensaba que iban a venir 2.000 chinos, pues poco menos que con sandalias y desarrapados aquí a trabajar y a ver en qué condiciones van a dormir en camastros, en una nave industrial. No, pues a ver, que esto es Europa.
No, y vienen a mandar además.
Esto es Europa. Y vienen aquí a construir una gigafactoría que vienen con una tecnología que para nosotros es completamente desconocida, que no sabemos. Entonces, eso del rollo europeo de que somos los cracks del mundo, no, esto nos dan 100 vueltas y vienen a enseñarnos.
Pero esto va a ser, diríamos, las normas laborales...
Van a ser las españolas.
O sea, ¿estáis convencidos de eso?
No, eso va a ser así. Es que no vamos a permitir que sea de otra manera. Ahora, si vienen a cobrar 50 o 50.000, yo eso no lo voy a saber.
¿Tú qué has aprendido de toda esta mezcla de alemanes, argentinos... franceses también, americanos...
A ver, te das cuenta de que las fronteras son líneas en los mapas, nada más. El capital no tiene bandera. Eso el capital nos ganan. Acá se trabaja.
¿Cómo lo has dicho?
No tiene bandera. Van a lo que van. Y nosotros nos perdemos en otras historias, ¿no? Pues hay que aprender y hay que utilizarnos.
¿Y la clase obrera existe o...?
Yo pienso que quieren, pero no precisamente las empresas que estamos comentando, pero sí la sociedad, yo creo que sí que nos están vendiendo una lavadora que es que somos clase media. Todo lo que depende de una nómina es clase trabajadora. Y la clase media, yo no sé si existe o no existe, pero yo no me la creo. ¿No? Y lo para que uno se dice, no, es que soy obrero. No, soy clase media. No, pues clase media, busqué bien, ¿no? Ganen lo que ganen. Hoy una persona podemos tener un buen empleo, ganar un buen salario, pero que si se lo perdemos, en 2 años te has quedado en la calle. Por eso la clase trabajadora tiene que entender que necesita los servicios públicos y que necesita sentirse como clase para defender los servicios públicos. Y yo veo que está en riesgo esa cobertura social. Y si cae esa cobertura social, detrás iremos la clase trabajadora.
Bueno, como hablábamos del miedo a que vienen los chinos, ¿no? Con un sistema... Parece que el enemigo está en casa, entonces, más que los de fuera.
Podría verse así. Yo es que he visto muchos enemigos. Lo que te comentaba, cuando empecé a trabajar en General Motors, era el peligro amarillo, porque venía principalmente coreanos y japoneses. Bueno, luego cae el muro de Berlín, el muro de la Unión Soviética, se abre el este, y ya el peligro viene del este. Es que eran frases, las ponían por todo. El peligro viene del este. Bueno, aquí le ganamos la batalla a Polonia para fabricar el Meriva, por competitividad. Y ahora ya, luego vino la globalización, y la globalización nos va a arruinar a todos. Y luego, pues ahora viene pues que el que China, bueno...
O sea, que el que vienen los chinos es más que vienen los nuestros, ¿no?
Yo diría que vienen los que ya están aquí. Que vienen los que ya están aquí, que no tienen que ir de fuera para quitarnos nada.
Esto lo decía Martín Villa, ¿no? Decía, sí. Cuerpo a tierra que vienen los míos.
Todavía lo decimos. Todavía lo decimos.
Así que, Bru, ibais a hablar de los chinos y acabáis conversando sobre marxismo, básicamente, ¿no?
Sí, bueno, José Juan, y has visto que le preocupa mucho esta idea de que la clase obrera no existe, que existe la clase media, ¿no? Y dice que esto evidentemente es un gran peligro porque significa desmontar el sistema público de protección que tantas luchas ha costado conseguir precisamente la clase trabajadora, la clase obrera. y un peligro, como nos explica, que no viene precisamente de los chinos.
No, está en el epicentro del capitalismo, ¿no? Oye, todavía falta un año y pico para que esa fábrica empiece a funcionar. De momento, las predicciones es que dé trabajo a unas 4.000 personas en total. Algunos de estos trabajos, sin embargo, requieren una formación técnica que va a obligar también a traer trabajadores del resto de España a Zaragoza.
Sí, y la formación profesional, como muy bien sabes, es uno de estos graves déficits que tenemos en el país. De todo ello estuvimos hablando con David Romeral, que es gerente del clúster de la automoción de Aragón. David tiene una historia personal muy interesante porque su abuelo era un militar estadounidense de la base de Zaragoza que cambió la milicia por la fábrica de la General Motors y se quedó a vivir en Zaragoza.
Vamos a escucharlo.
Yo soy nieto de James Trujillo, el militar de las Fuerzas Aéreas, que en su último destino eligió Zaragoza para que mi abuela estuviera cerca de la familia, porque dos de sus hijos, mi padre y mi tío, vivían aquí. Y sabéis que los militares son expertos en logística, cuando antes en la industria no se hablaba de logística, con lo cual necesitaban, justo era lo que se dedicaba mi abuelo, a mover los soldados, a mover cosas, ¿no? Y bueno, no fue el único, es decir, varios militares.
Dejaron el ejército por la General Motors.
Exacto.
Sí, y en esta continuidad, ¿qué dice? Ahora les toca a los chinos, veo.
Pues, y además no nos tiene que asustar, ¿no? Cuando nuestras empresas fueron ahí a finales del siglo XX, también íbamos con equipos de técnicos para montar fábricas, para montar máquinas, para iniciar producción, para enseñarles
a China,
¿no? A hacer las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el transcurso de los años, pues los chinos se han especializado en hacer baterías para todos los móviles, ordenadores que podamos pensar, y también para hacer motores eléctricos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de baterías. Es que Europa tiene que ser humilde y asumir que al menos en coches eléctricos y en las baterías ellos van por delante, con lo cual de una amenaza lo tenemos que convertir en una oportunidad para aprender que esto es un tsunami. Y te hago un paralelismo de Toyota empezó a vender coches en los 80 y al principio coches japoneses, mala calidad, ¿esto qué es? Bueno, tardó sus 15 años, podríamos decir, ¿no?, en conseguir una cuota de mercado pues en torno del 8, del 10%. Luego vinieron los coreanos, ¿no? Hyundai, Kia, lo mismo, también empezaron a fabricar también en Europa, pues redujeron un poco el tiempo de los japoneses, ¿no? Quizás unos 10 años, ¿no?, en conseguir una cuota de mercado. Los chinos lo han conseguido en dos. En dos años están ya por encima del 10% de cuota de mercado en Europa. En Zaragoza, en el mes de septiembre, el 20% de los coches que se vendieron fueron chinos.
En la UGT nos han dicho que no había suficiente formación para cubrir los puestos de los trabajadores en Aragón, ¿no?
Sí. No tenemos ni idea de cómo se fabrica una batería. Hemos oído salas blancas, hemos oído unas líneas enormes, mucho componente químico. Entonces, tendremos que, como dicen los anglosajones, el learning by doing, ¿no? Tendremos que aprender haciendo, o sea, que evidentemente los trabajadores que estén allí aprenderán y que luego se puedan desarrollar formaciones, algún grado de FP, que tenga que ver con el proceso electroquímico, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, tenemos grados en mecatrónica, ¿no?, que son ahora muy importantes para pues todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el ajuste de las máquinas en las líneas de producción. Tenemos muy buenos grados, tenemos muy buenos centros, lo que no tenemos son alumnos. No conseguimos que los jóvenes quieran estudiar ciertos grados relacionados con la industria y no se cubren todas las plazas.
No se cubren y sin embargo habrá 800 puestos de trabajo, ¿no?
Solo en esa fábrica que se va a poner, sí, pero además con unos salarios, la industria siempre paga por encima del sector. Yo creo que es porque no lo sabemos vender. Les decía, ¿no?, es que yo acabé mi grado de mecanizado y empecé ya ganando 2.000 euros. Decidme qué sector empieza ganando esa cantidad, ¿no? Entonces, hay grados, hay plazas, no hay alumnos.
O sea, que el miedo a que a la invasión y todo esto es lo contrario a lo que estás diciendo tú, ¿no? Es no, lo, hay que fomentarla en cierto modo.
Yo a veces lo pienso, ¿no? Es decir, esos 2.000 trabajadores chinos, a veces digo, es que igual habría que intentar que se quedaran.
Así que, Bru, el futuro está en la mecatrónica.
La mecatrónica, sí. Te confieso que no sabía lo que es, ¿eh? ¿Tú lo sabes?
Pues mira, se lo acabo de preguntar a ChatGPT. Me ha puesto ejemplos de mecatrónica. Son robots industriales que ensamblan autos. Drones que mantienen estabilidad en vuelo. Impresoras 3D es mecatrónica. Vehículos sí. autónomos con sistemas de asistencia al conductor. Bueno, por ahí va.
Sí, sí. David, esto lo encuentra apasionante. Y lo que le extraña es que en las escuelas de formación profesional parece que a las mujeres no les interesa la mecatrónica, ¿no? Que se dedican al cuidado de las personas. Y dice que es un trabajo muy interesante para todo el mundo.
Valentina y tú estuvisteis en uno de esos institutos desde donde saldrán precisamente algunos de esos futuros trabajadores.
Sí, fuimos a Pedrola, en el Instituto Siglo XXI. Llegamos un día precisamente que se estaba celebrando una feria del empleo y las empresas se ponían en contacto con los alumnos. Estuvimos conversando con la alcaldesa del pueblo, Manuela Verges, y con Miguel Lajárraga y Marta Cortés, que son el director del instituto y la jefa de estudios de formación profesional.
¿Vosotros
también venís del mundo?
Sí.
¿Nietos de la General Motors?
No,
yo soy de otra zona, pero vamos, pues también mi abuelo también se fue a Francia a trabajar, o sea que yo creo que soy optimista, pero creo que es evidente que hemos mejorado, ¿no?
Sí, también.
Si ahora nuestro problema es que vaya, que atraemos trabajadores,
perfecto.
Creo que hemos mejorado en cuántos años, tampoco han sido tantos.
Volviendo al tema de la formación, os veo más optimistas que lo que nos dijeron ayer, que nos dijeron que lo máximo que podían aquí era sobre 800 puestos, 200 formados en Aragón, ¿no?
Sí. A ver, claro, justo preguntáis por la familia que es más demandada, o sea, nosotros pues tenemos un grado medio y un grado superior de esa familia de instalación y mantenimiento electromecánico y mecatrónica y podemos sacar, o sea, cada año sacaríamos 30 de grado medio formados y 30 de grado superior formados, pero porque es el número que por ley tenemos que cumplir, no podemos tener más plazas tampoco. Y años anteriores nunca hemos llenado las plazas, pero este año es verdad que últimamente sí que tenemos las matrículas de primero llenas a 30, que eso es lo que sí que estamos notando, que es la demanda del entorno hace que los alumnos la perciban esa demanda y se matriculen, y por eso estamos cerrando ya primero a 30, y entonces al año que viene va a ser los primeros cursos donde tanto en segundo de grado medio como en segundo de grado superior vamos a tener los cursos llenos.
Pero habrá que ir a buscar gente fuera, ¿no?
Sí, pero es que es una de las carreras más demandadas. O sea, es que ahora mismo un alumno que quiera trabajar ya, o una persona que quiera trabajar ya, la recomendación sería hacer una FP de instalación y mantenimiento. Porque vas a encontrar trabajo segurísimo. O sea, de hecho, nuestros alumnos de primero que hacen prácticas ya los contratan en el primer curso.
Es muy difícil. Es un instituto grande y demás, pero no tenemos no tienen la capacidad de absorber o de dar respuesta a toda esa necesidad de personal que se está teniendo, porque evidentemente estamos hablando de una gigafactoría y que esa gigafactoría va a traer consigo sus distintos proveedores que van a tener una necesidad también de mano de obra, pero es que no nos olvidemos que ahora mismo no solamente de ese personal cualificado, es que tenemos el problema con un fontanero, con el tema de la construcción, es que la demanda de la mano de obra ahora mismo es brutal, ya no nos vamos a ir al tercer servicio, o sea, al tercer sector, que ahí todavía se nos agrava más.
Volviendo al tema de los chavales, ¿ser obrero es atractivo hoy en día?
Yo creo en lo que a mí me ha tocado ver. La gente joven ahora mismo cuida y diferencia mucho su vida privada. Y estamos hablando del tema de los horarios, de lo que te gusta y de la vida personal que te permite llevar. Bueno, entonces ese compromiso en determinados trabajos también dificulta mucho el que te decantes por un puesto o por otro. Y es verdad que la gente joven que viene ahora pues tiene otro punto de vista que podríamos tener nosotros respecto a su vida personal.
Sí, que ya no es el económico, sino el tiempo, la calidad del tiempo.
Yo creo que la gente joven no ha cambiado, tiene las mismas. Es que creo que no ha cambiado tanto la gente joven. Han cambiado los factores externos. Los factores externos de ahora es YouTube, es los factores externos de los años 80 era la movida madrileña, eran otros problemas, pero la juventud sigue siendo la misma, que lo que nosotros hemos envejecido y vemos todo negro y decimos, es que en nuestros tiempos hacíamos lo mismo que hacen ahora.
Se le sentía optimista, ¿no?, con el futuro de la juventud.
Más que yo, sí. Lo que nos planteaba la alcaldesa como un problema grave es, esto sí, es la falta de vivienda para los nuevos trabajadores y también el déficit de los servicios públicos, ¿no? Los chinos, los que vengan de China, se espera en principio que vengan solos, sin familia, así que la escuela no parecerá un problema, pero sí lo será, y gordo, la sanidad. Piensa que en Figueruela solo hay un médico, imagina, para 2.000 personas, que además comparten con el municipio vecino de Grisén.
Y a esto se suma, como contabas, que los vecinos tienen muy poca información de lo que va a venir, digamos.
Sí, la gente no sabe nada, no saben nada. Y a media mañana estuvimos en el bar del pabellón hablando con los vecinos y esto fue lo que nos contaron.
Sobre esto de la Jaramoto,
usted dice que es internacional.
Hombre, porque he trabajado en muchos sitios. Trabajé en el campo. Trabajé haciendo las aguas de mi pueblo en tiempos de las aguas de las calles. Después me casé. Me subí a Figueruelas. Me metí en una granja que me dieron un piso y todo para vivir. 6 años. Cerraron las granjas. Me metí a hacer esto.
Ah, el bar.
El bar y todo esto de ayuntamiento y todo.
Esto lo levantó usted.
Sí. Y ya, pues eché solicitud para la Jaramoto. Ya me jubilé allí. Y contento, contento porque se gana perra.
¿Y ahora por qué temen que vienen los chinos con la fábrica
los
de
chinos.
Baterías? Sí.
Ahora van buscando casas, pero como no hay...
Casas prefabricadas. No se ve qué van a hacer.
Hay mucho mutismo, no se sabe exactamente qué planes tienen.
Ahora veo a un chino que otro por aquí.
¿Ya he visto?
Sí. También vi una china el otro día, estaba yo comiéndome la merienda de Joel Ardero y entró una.
¿Qué tal?
Si no hablamos con ellos.
O sea que no tienen información.
Nada. Aquí no se sabe nada, ni a nivel de ayuntamiento, ni de pueblo, ni de nada. La tele o la radio, lo que comentan, que van a venir, que no van a venir, que mandarán primero no sé cuántos, que luego no sé cuántos. Lo único que se ve son las obras. Pero por lo demás, el pueblo está igual, igual que estaba hace un año, o hace dos, o hace tres, lo mismo. Hombre, chinos sí que hemos visto últimamente alguno viene. Pocos. No sabemos si son chinos que vienen a montar negocio, porque no se ven chinos de, a ver, como de empresarios, chinos pues normales como todos. Más pinta tienen de que vienen a tantear el pueblo, me imagino que para hacer negocio ellos o montar negocios o lo que sea.
¿Usted tiene el marido, trabajó en la...?
Está jubilado.
¿Y cómo fue eso, esta historia?
Eso sí que fue el boom. Pero,
¿cómo cambió la vida todo esto?
Hombre, aquí no cambió porque no ha crecido el pueblo. Lo que ha crecido poco, podría haber crecido mucho más porque nos hicieron casas, lo que había ya estaba. Entonces cambió pues que la vida es más cómoda, pues más libre, pues beneficios de instalaciones gratis, de... el colegio gratis, piscinas gratis, fiestas gratis. Entonces, en eso lo hemos notado. En lo demás, prácticamente la vida sigue siendo la misma. Que la gente dice, ¡ay, que es que Figueruelas, como si ricos nos decían que os regalan los coches! Que eso es el boom que fue cuando entonces... Pero es un pueblo igual, igual que cualquier otro pueblo.
1, 2, 3, 4...
Desde luego sí que van a tener tema de conversación de ahora en adelante. Es un poco lo que decías al principio, se nota que hay mucha prevención, cosa que no existiría seguramente si quienes vienen fueran 2.000 estadounidenses o 2.000 alemanes, ¿no? Es el miedo al diferente. Esto también
completamente, hemos visto chinos por el pueblo, ¿no? Sí, pero sí, no han hablado con ellos.
Sí, sí. Bru Rovira, muchas gracias, hasta la próxima.
Venga, buenos días.
Hasta luego. There's no one left to talk to, and no one wants to listen. How can we right or wrong when all they do is reminiscing?
Free speech echoes, echoes from the wall.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.